La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Victoria Cáceres, soy escritora y una vez más estoy acá en El Sonido de la Furia con mis amigos. Gracias por convocarme una vez más. Esta vez es para hablar de un libro de mi autoría. Se llama Los Papeles de Juan Carlos Mauri. Es un ensayo que en realidad es la biografía de mi abuelo. Mi abuelo era carnicero y era escritor. Fue miembro del grupo de Boedo y su historia es como muchos de los integrantes del grupo de Boedo. Su historia es de estas personas que tenían trabajos manuales, que venían de clase obrera, que no habían terminado la escuela, que habían tenido que aprender a leer y escribir leyendo en las bibliotecas, pero leyendo los clásicos como Tolstoy o Dostoyevsky. Y que se enfrentaron al grupo de Florida, que eran, por supuesto, eran todos excelentes escritores, como Borges, Victorio Campo, etc., pero escritores que venían de familias pudientes. O sea que el grupo de Boedo es un grupo que nos ha permitido a todos los que vinimos después, que no somos de familias pudientes o de una clase, digamos, acomodada, soñar con ser escritores y serlos. Ese es un poco lo que les puedo decir de todo lo que significa este libro para mí, que es un homenaje a mi abuelo, que es un homenaje al grupo de Boedo y todo lo que nos dieron. Y también es una deuda que yo tenía con mi abuelo, que me dejó una carta cuando murió. Yo tenía 10 años y él me dejó esta carta a los 8 años, diciendo, bueno, ya de entrada, que yo ya aparentemente yo ya escribía, porque él decía, me gustó tu último cuento. Y después dice, vos vas a seguir mis pasos y cuando seas ama y señora de la pluma, quiero que hagas llegar... quiero que hagas trascender mi legado. Así que bueno, me tomó un tiempito desde los 10 años hasta ahora que tengo 54, pero finalmente lo hice y realmente es tan emocionante todo lo que atravesé en la investigación de lo que él dejó, que me obligó a mí a deducir, a buscar, a googlear, a caminar por la ciudad para... entender que, cómo había sido su vida, cómo había sido la generación de él, de escritores, cómo había sido su relación con sus amigos, que eran escritores también, y cómo estos escritores tenían que equilibrar todo el tiempo el trabajo y la escritura, cosa que por ahí no pasaba con los otros escritores, que eran los de Florida. Entonces fue un montón de experiencias muy emocionantes. Me tomó 5 años escribir este libro, pero lo que me dejó es infinito, porque no solo fue una aventura como viajar en el tiempo a la época en que el grupo de Boedo existía y cómo se conformó, porque justamente me metí a ver cómo se conformó, porque el mentor de Juan Carlos Mauri, mi abuelo, era Elías Castelnuovo, que fue el que fundó el grupo de Boedo en su altillo de su casa. Y después mi abuelo ganó convocatorias de Editorial Claridad, y una de sus obras de teatro, o varias, fueron hechas por el Teatro del Pueblo, por el mismísimo Leónidas Barletta. Así que bueno, me enteré de un montón de cosas que no sabía, de toda esta movida, y realmente me cambió la manera de ver cómo los escritores de hoy, en Argentina nos podemos mover y podemos hacer un montón de cosas, porque ellos nos abrieron el camino. O sea que es una especie de agradecimiento también, no solo a él, sino a toda su generación. Y en mi caso personal, como escritora, me dio una sensación de raíz, de identidad, con este abuelo escritor, que si bien yo no soy de clase obrera, tengo que trabajar de otra cosa para poder pagarme el vicio de la escritura. Así que un poco me sentí identificada con eso, y con las cartas y con los textos inéditos que él dejó. Bueno, toda esta aventura que corrí con la escritura y la investigación para este libro, que me toca tan de cerca, está en mi ensayo Los papeles de Juan Carlos Mauri, y está en la librería Libremos, que está en Santiago del Estero y Carlos Calvo, porque es una edición especial y limitada, con fotos a color, o sea que hay muy pocos ejemplares. Ese es el único sitio en donde se consigue. Y después, si hay suerte, se hará una reimpresión. Pero esta edición le puse todo mi cariño, todo mi amor, para decidir cómo se hacía, porque es un homenaje nada más y nada menos que a mi abuelo, que me pasó su virus de escribir. Muchas gracias a los amigos del Sonido y la Furia por permitirme compartir este momento tan emocionante, mi primer ensayo, y nada más y nada menos que sobre mi abuelo. Gracias.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Faltan 2 minutos para que sean las 6 de la tarde y seguimos acá en El Sonido y la Furia. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4857-5747. Hoy tenemos un libro muy especial para el día de hoy. El libro de la semana es Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Y estamos con un invitado súper, pero súper especial, que es César Fuentes Rodríguez.
Muy bien, entonces vamos a pasar con el libro más importante de nuestra literatura argentina. Ya lo puedo instaurar así.
Sí, sí. ¿Vos qué decís, César? Tranquilamente. ¿Sí? La novela más importante podría ser.
La novela más importante, ¿no?
Sí, porque justamente el problema con la novela es que, a ver, yo viví un tiempo en Barcelona, ¿no es cierto? Y cuando me preguntaban de literatura argentina, me tiraban toda una serie de nombres y Marechal nunca estaba.
Es más, qué odio que te da cuando te hacen eso.
Es más, este ejemplar que ves acá, que es de Clásicos Castalia, que es una editorial española, era el único ejemplar de un libro de Marechal que había en La Central, que La Central era una especie de librería gigante que había a un par de cuadras donde yo trabajaba.
Sí.
Bueno, lo compré porque tenía la edición de Pedro Luis Barcia, Imagínate, empieza en la página 149.
O sea que hay una introducción larga.
Una introducción especial. Sí, además, llamarle el libro de bolsillo a esto es un insulto.
Sí, sí, la verdad, no hay bolsillo que
no. No hay bolsillo que no, la verdad que no.
¿Qué haces con un libro así?
Adán, no, Buenos Aires, realmente un libro de bolsillo no es imposible, es inconcebible.
Sí, sí, es inconcebible.
Bueno, el tema es que cuando la finalmente descubrí el libro por ahí, lo compré toda la historia, me apené porque digo, voy a dejar a esta gran librería donde conseguí un montón de cosas que en Argentina no hubiera conseguido jamás, sí, sin un ejemplar de Marechal para mostrar.
O sea que te dio lástima agarrarlo.
Me dio lástima llevármelo. Cuando fui a la caja, viste, dije, pero, ¿qué lo parió?
Bueno, jódanse. Y ahora vamos a pasar entonces a Matías. ¿Nos vas a contar un poquito para la gente que vergonzosamente no tiene ni idea de quién es Leopoldo Marechal?
Sí, vamos a reivindicar un poco a don Leopoldo y vamos a contar brevemente qué fue de su vida. Y podemos decir que Leopoldo Marechal no pudo haber nacido en ningún otro lado que no fuera Buenos Aires, en su ciudad porteña.
Es muy bueno verlo así, ¿no? Es muy lindo.
Claro,
es lindo pensarlo.
Durante su niñez, todos los veranos viajaba a Maipú, en donde los amigos del lugar lo apodaron Buenos Aires, debido a ser el único niño que iba a esa zona. Fue bibliotecario, maestro, profesor de enseñanza secundaria, y en la década del 20 formó parte de la generación que se nucleó alrededor de la revista Martín Fierro. En la primera etapa de su vida literaria prevaleció la poesía. Publicó Los Aguiluchos en 1922 y Días como flechas en 1926, inclinándose hacia el vanguardismo.
Ese es impresionante, Los Días como flechas, no, es, perdón que la interrupción, sí, sí, pero sí, es esta idea de lo vanguardista de él, lo poeta que era, no se podía creer.
Pero en sus odas para El hombre y la mujer en 1929 se afianzaba como escritor y ganaba el primer premio municipal de poesía en 1926.
Municipal de Maipú sería, ¿no? Digamos.
Era un municipio, no especificaba, pero claro, era algún municipio, sí.
De Cava, ¿no?
El mejor escritor,
no llamado así.
El mejor poeta de Almagro, pongamos. En 1926 viajó por primera vez a Europa, donde trabó amistad con importantes intelectuales y pintores como por ejemplo Picasso.
Un boludo, ¿no? Digamos, con personajitos.
Sí, se codiaba
tranca.
Con...
Tranca, sí.
En 1929, también en París, se estableció en Montparnasse y frecuentó a varios artistas, como por ejemplo el escultor José Fioravanti, quien luego esculpiría su busto en bronce a fines de 1929.
Acá no lo han hecho, ¿no? ¿Queremos decirlo así?
¿El qué?
El busto de él.
No, acá no hay.
Hay calles, ¿no?
Sí, en la calle decía, sí, está en el Parque Centenario.
Claro.
O sea, a regañadiente la pusieron.
Sí, como no querían decir. Sí.
Bueno, también en París empieza a escribir Adán Buenos Aires en 1929 y lo iba a publicar 20 años después. O
sí,
sea
casi
que laburó.
18, ¿no? Y pico de años, sí, casi 20 años. Sí,
laburó un poco. Así que no te sientas frustrado si no terminas tu novela.
Sí, no, estoy escribiendo una novela y creo que todavía no la voy a terminar.
Tenés 18 años tranquilos por delante y te haces otro Adán.
Claro, claro. Igual no quiero el futuro Adán. Ahora vamos a seguir contando.
A diferencia de otros grandes contemporáneos como fueron Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Lainez, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, la fama de Marechal no era tan conocida en el exterior, con la excepción de Cuba, donde el poeta viajó en 1967 invitado por el gobierno cubano para ser jurado del Premio Anual de Literatura que otorgaba la Casa de las Américas.
Una cosa extrañísima, ¿no? Porque políticamente que termina en Cuba era como muy raro, ¿no? Un movimiento casi contestatario.
Porque
a ver, el peronismo nunca fue izquierda.
No, pero empezaba a aparecer esa idea de la juventud
se
peronista.
Se creía
no te metas Cuba en el berenjenal.
Por no, eso. Estamos...
Hubo un malentendido
de cardones en la espalda.
No, olvidate.
Bueno, tenemos que contar que cuando Juan Domingo Perón fue elegido presidente en 1946, Leopoldo Marechal había ocupado la Dirección General de Cultura y luego el de Enseñanza Artística, siendo cercano desde ya a las ideas del peronismo y donde permaneció hasta el golpe de Estado de 1955, que, bueno, la autodenominada Revolución Libertadora se iba a caracterizar por la persecución política al peronismo y la censura durante sucesivos años. Fue un proscripto militante activista de la resistencia peronista, Marechal.
Sí, sí. Vos sabés que lo extraño es que en esta en este conflicto, ¿no?, que había de darle bola o no por peronista también, Borges mismo fue despreciado por tener cargos públicos durante gobiernos militares, tal vez. Sí, claro. ¿No? Digamos, él despreciando, Borges mismo despreciando, no estoy hablando mal de Borges, sino que estamos hablando de algo, un dato totalmente real, él despreciando a Marechal por ser peronista, terminó siendo el despreciado por ser
sí, pro-militar. Pasa que ideológicamente que en realidad, era muy difícil.
Decirles Borges. Eso es muy bruto, porque sí. No es así. Pero vos fíjate cómo en definitiva lo que siempre está expulsado de todo o despreciado de todo es el artista.
Uh-huh. ¿No? Para ir...
no puede ser artista con ninguna definición política.
Y sí, es difícil, te metés vos mismo en un terreno...
Es complicado, sí. Complicado.
Sin embargo, Su Adán Buenos Aires fue considerada por muchos como la novela fundamental de la literatura argentina.
Sí, años ella. Después.
Años Ay, después,
muchos,
claro.
Casi en los 70, después. Antes de que se muera, casi. Sí,
sí. Casi el año pasado, te diría.
Cuando salió su segunda novela, sí. Que tuvo mucho éxito, recién ahí empezaron a revisar claro. La primera.
De
que
fue iba a hablar.
Es irónico, de hecho, porque El banquete de Severo Arcángelo no es una gran novela en comparación con
Adán. En comparación no tiene nada que ver, de hecho, nada que competir.
De hecho, Megafón, que recupera Megafón cosas.
Mucho mejor todavía.
Claro, recupera cosas de Adán Buenos Aires, es mucho más interesante.
Sí.
Que haya tenido éxito El banquete de Severo Arcángelo y no El Adán Buenos Aires, habla a las claras de que había un prejuicio.
Una tosudez política mental.
Pero es común aquí.
Es normal.
Acá
normal.
En Argentina pasa, es pendular, ¿viste? En un momento va para un lado, en un momento va para el otro y en el medio está uno.
Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, tengo que decir que con la caída del peronismo lo llevó al ostracismo intelectual, a Leopoldo, Marechal y en consecuencia al olvido. Recién a mediados de la década del 60 volvió a publicar como
antes
en
de
1900,
morirse. Prácticamente sí, antes de morirse.
En 1965, como bien decíamos, editaba El banquete de Severo Arcángelo y el ensayo La autopsia de Crespo. Leopoldo Marechal moría el 26 de junio de 1970. Hoy una calle en Caballito lleva su nombre y su libro dan color a varias bibliotecas. Su espíritu, como el de Adán Buenos Aires, sigue recorriendo nuestras calles y él nos observa sentado en las ramas de los árboles.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque aparte, ese dato que tirás acá, Matías, de estar observando desde las ramas de los árboles, es cuando hay una escena de Adán Buenos Aires, cuando él ve a las conventilleras, a las madres, peleándose como si fuera una lucha de, ¿no?, de las diosas griegas peleando en una, ¿no?, en una batalla totalmente monumental, porque dos nenes se habían pegado y ellos estaban peleando por eso en el barrio.
Tan tomado de la Ilíada.
Además, él está puesto en una una posición de observador, como lo fue Sócrates para la literatura platonista, que él se ponía en esta especie de canasta arriba de los árboles para observar a los demás. Había toda una idea que también se le adjudicaba a Sócrates de ahí. Gran platonista también, Marechal.
Sí.
Que lo ponía desde ese lado también.
Sí, es increíble. Marechal es todo lo que yo no soy, por ejemplo. Y aún así, la obra sobrevive a mis lecturas. O sea que está muy bien. O sea, el tipo era nacionalista, era
católico,
era peronista, era platónico. Yo soy todo lo contrario, básicamente, pero la obra es la obra, no hay nada que hacer.
Sí, sí. Y
eso bien define que la obra está por encima de cualquier autor, incluso, ¿no?
Y claramente. Bueno, y hablábamos de esto, de que Cortázar supo ver en ese momento donde todos le daban la espalda porque era un escritor peronista, por decirlo así.
¿Llegaste a leer las críticas de la época?
No llegué a leer las críticas, bueno, sé que le hacían un vacío enorme.
Pero
leí lo de Cortázar.
Claro, los que sí abordaron la crítica con el tiempo le daban por lados muy raros. Por ejemplo, lo acusaban de que la Dama Buenos Aires era una burda copia del Ulises de Joyce.
Ah, eso lo había escuchado, sí.
Claro. No es una copia, es un... Ay, por
Dios. No, es que...
A ver, la cabeza, claro.
Es una reformulación de una idea, de hecho... El derrotero espiritual de Adán Buenos Aires es muy similar al derrotero que se produce
con
de Blum en Joyce.
Claro, sí.
Está bien,
sí.
Todo pasa en un solo día, también.
Claro, no, en el Adán Buenos Aires pasa en 3 días, que son los de... la, ¿cómo es? Olvídate, la Pascua.
Olvídate además del cuaderno de tapas azules y del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfo.
No, pero digamos, son tres días.
Son tres días por el Cristo de la mano rota y todo. Pero digamos, el derrotero espiritual pasa en un solo día, es desde la mañana a la noche.
Claro, cuando él se levanta, que no se quiere levantar.
Exacto, con Samuel Tesler y toda la historia, de acuerdo. Lo que pasa es que los que vieron esto y hacen la comparación con Joyce se pierden completamente el panorama desde otro punto de vista.
Que es la literatura argentina, ¿no?
Claro.
Es la interpretación argentina del.
Hay varias coordenadas que no están presentes en Joyce. No, es muy buena la idea de reformular a Joyce desde este punto de vista, porque, claro, evidentemente vos podés hacer una parodia de la Odisea, como hizo Joyce,
claro,
pero la podés remitir con otras fuentes. En este caso particular es el tema de la amistad. Es mucho más fuerte aquí que Joyce, en cualquier cosa de Joyce. En Joyce prácticamente no existe.
No
existe. Es porque
Joyce la búsqueda del padre con el hijo.
Claro,
la
lo de Telémaco con Odiseo y Penélope, y bueno, es distinto. Pero en el caso particular de Buenos Aires, las amistades y el derrotero con las amistades.
Todo.
Vos sabés que yo hace poco, o sea, todos los años, el 24 de julio, yo celebro un Día del Amigo aparte del Día del Amigo. Bueno,
el Día del Amigo verdadero.
Exacto. Dentro de las posibilidades literarias para un Día del Amigo que tuviera sentido acá, estaba el Adán Buenos Aires.
Y sí, podría ser.
Porque está
claramente
Tesler, Pereda y todos los tipos que en realidad Schultz, son. Sí. Claro, Pérez Borges, el Petiso Bernini, Scalabrini, Ortiz. O sea, son todos claves.
Jules Solar,
etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, hay toda una amistad. Y de hecho, hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que es que Samuel Tesler se queda en el infierno de la soberbia en el Adán Buenos Aires. Se queda en la antesala del último círculo. Pero en Megafón. Lo va a buscar. Encontrándose con la peor de las decepciones, que es que Tesler había cambiado.
Claro.
O sea, ya no tenía todo ese mambo griego y judío, sino que era un mambo hinduista. Entonces hay toda una sorpresa, pero el amigo volvió a buscar.
Sí. Hay una cuestión de la amistad
totalmente, muy fuerte.
Que aparte configuran a Adán Buenos Aires.
Sí, totalmente.
El personaje. Se supone que muchos dicen ahí una como identificación, ¿no? De Marechal con Adán Buenos Aires. A mí me pareció que la hay y no la hay. Porque más allá de que todos los datos biográficos que quieras ponerle, me parece que es un desperdicio al esfuerzo que hizo Marechal en poner su propia voz como Leopoldo Marechal, como narrador de la historia de Adán Buenos Aires.
Claro.
Él narra la historia de este personaje tan místico, tan representativo del poeta de esa época.
Sí, que en sí mismo no es tan atractivo.
No, ese porque él se va configurando a través de los demás.
Claro.
Porque los personajes que están alrededor, los amigos, le van haciendo, como bien decías, le van haciendo todo el juego de que él se va definiendo a partir de las cosas enfrentadas con los amigos.
Exactamente. ¿No? Y hay también una trampa interna, que es que es un libro con muchas coordenadas. Desde limitarlo
ahora lo vamos a profundizar bien, claro, en el próximo, me parece, pero sí.
Digamos, la otra, por un lado tenés la Odisea de Homero, por el otro lado tenés el Ulises de Joyce, que, digamos, van imbricados. Sí. Pero también tenés mucho de la Divina Comedia, aún fuera del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que es una parodia.
Sí.
Entonces, Solveig Amundsen, que es la Beatriz del Dante, es la Beatriz del Dante, es la figura femenina platónica.
Claro.
En la que lo guía él a través de un camino espiritual particular. Bueno, no se explica muy bien por qué. Porque parece una calentura, no, en definitiva.
Porque esa es una de las cosas maravillosas que tiene Leopoldo Marechal.
Claro.
En sí, en su literatura en sí, ¿no? Esto de poder mezclar lo que se supone que es elevado con lo que es barrial,
terrenal,
con lo que es terrenal, lo que es burdo, vulgar.
Llevado, ¿no?, el conventillo.
Y vamos a hablar un poquito de eso en el próximo bloque. Vamos a hacer un análisis más específico o más puntual, ¿sí?, de lo que vamos de en este libro, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Y tenemos aquí, como no podía ser de otra manera y haciendo que esto sea una fiesta, a César Fuentes Rodríguez, un gran fanático de este libro, siendo todo lo contrario de Leopoldo Marechal. Es verdad, ¿no?
Sí,
algo así. Bueno, Manuela, ¿qué tema tenemos ahora para continuar? Ah, no, vamos a ir a unos separadores, ¿es verdad?
Ahora
sí, vamos, sí, sí. Y después vamos a darles un regalito que acá nos trajo César. Un tema hermoso que nos trajo para presentarles.
Un pendrive así que... con una sola canción. Imagínate si era importante.
Y me dijo que trajera una.
Claro, claro. Me había dicho
que trajera más, traía más.
No, está
traía
muy bien.
Cuatro pendrive con cuatro con una canción cada uno, si no.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, nos vamos al próximo.
Vamos y ya volvemos con más El Sonido y la Furia.
Podés hacer cualquier cosa con un lector.
Menos aburrirlo.
En El Sonido y la Furia
aplicamos lo mismo para nuestros oyentes.
Prólogo indispensable. En cierta mañana de octubre de 1920, casi a mediodía, seis hombres nos internamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, cuatro tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. El astrólogo Jules y yo empuñábamos las dos manijas de la cabecera. Frankie Amundsen y del solar habían tomado las de los pies. Al frente avanzaba Luis Pereda, fortachón y bamboleante como un jabalí ciego. Detrás iba Samuel Tesler, exhibiendo un gran rosario de cuentas negras que manoseaba con ostentosa devoción. La primavera reía sobre las tumbas, cantaba en los buches de los pájaros, ardía en los retoños vegetales, proclamaba entre cruces y epitafios su jubilosa incredulidad acerca de la muerte. Y no había lágrimas en nuestros ojos, ni pesadumbre alguna en nuestros corazones, porque dentro de aquel ataúd sencillo, cuatro tablitas frágiles, nos parecía llevar no la pesada carne de un hombre muerto, sino la materia leve de un poema concluido. Llegamos a la fosa recién abierta. El ataúd fue bajando hasta el fondo. Redoblaron primero, sobre la caja, los terrones amigos, y a continuación, las paladas brutales de los sepultureros. Arrodillado sobre la tierra gorda, Samuel Tesler oró un instante con orgulloso impudor, mientras que los enterradores aseguraban en la cabecera de la tumba una cruz de metal en cuyo corazón negro de hojalata se leía lo siguiente: Adán Buenos Aires, Red in Peace.
Volvemos después de ese prólogo que acabas de leernos. Y yo te comentaba antes de empezar el programa, que no recordaba bien quién había sido, que había dicho que justamente que Adán Buenos Aires te dan ganas de escribir, convierte a nuevos escritores.
Es impresionante lo que sucede, ni bien arrancás con el libro aparte, ¿no? Porque te encontrás con esto, ¿no? Uh-huh. Como un preliminar así, donde ya te avisan que Adán Buenos Aires está muerto y te dicen que no llevan la carne, el peso de una carne, uh-huh, la carne de un hombre muerto, sino la levedad de un poema concluido. Y te das cuenta que el que está escribiendo no es un narrador, es un poeta. Es un fucking poeta.
Es un animal.
No, es un fucking poeta. De un tipo pegado tan grandemente a lo platónico y que ha sido un poeta muy preocupado por las palabras.
Sí.
No es que él editaba poemas así, que bueno, y hacía esto que vos decías, César. Bienvenido otra vez, César.
Nunca fui a ninguna parte. No fui ni al baño.
Es verdad, no te hemos llevado ni al baño, ni te hemos dado agua siquiera.
No.
Ahora vamos a tener un poquito de algo. ¿Qué te pasó cuando leíste el prólogo ese? Esa introducción.
A mí el prólogo no me impresionó tanto, pero te digo por qué. Porque ya me imaginaba por dónde venía. O sea, como recurso literario, presentar muerto al protagonista.
Claro.
No me pareció algo inédito.
No es inédito.
A mí es la forma. Es la forma en que lo presenta. Pero sí es verdad que sienta un escenario muy particular en el cual vos te vas a tener que sentar a ver qué pasa. A mí me impresionó mucho más el arranque del libro propiamente
dicho. Cuando arranca, sí. Claro. Sí. El que no se quiere levantar de la cama.
Claro, no solo eso. Yo esto lo leí.
¿Vos sabés de qué me hacía acordar? Y esto, Adán Buenos Aires sin querer levantarse de su cama y entrándole la luz por la ventana y él no queriéndose levantar, me hace acordar a Proust.
Ah, mira vos. Sí,
cuando arranca, claro,
por lo de las sensaciones.
La sensación de despertarse y no que digamos, tener el día que te avanza y vos no querés levantarse y todo sucede con el protagonista acostado.
Claro.
Y no está haciendo nada. Está acostado, claro. Y piensa. Motherfucker.
Sí,
y en eso ocurre las primeras acciones.
Claro, yo lo que pasa que lo que a mí me atrapó inmediatamente de la obra no fue el prólogo que me pareció teatral.
Sí, teatral, total.
El arranque.
El jabalí bamboleante.
Claro, totalmente. Sino lo que viene a continuación, que me pareció épico. Épico de una manera insólita, además, porque es épico de Popeya, no épico en otro sentido. Lo de templado y riente, como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Y es todo un párrafo que lo leí.
Tal cual.
Una vez en la Heavy y una vez en Ave César. Y para decir exactamente lo mismo, porque ese párrafo termina diciendo Buenos Aires en marcha reía, industria y comercio la llevaban de la mano.
Tomá.
Estamos tan lejos de eso. O sea, somos tan poco lo que éramos como ciudad, como puerto del mundo.
Lo que prometíamos ser.
Que acá está un arranque tan optimista luego de decir que el tipo está muerto, me pareció impresionante.
Sí. Aparte, es verdad.
Aparte sienta un escenario completamente distinto, que es el de la epopeya, justamente.
Sí, es que esa es un poco la base con la que arranca, ¿no? Marechal. Y de ahí lo acusan de joycista, por decirlo
así.
Claro,
totalmente.
Pero
Joyce no arranca con semejante optimismo.
No, Joyce aparte arranca con una escena de la última cena.
Claro.
Digamos, con un desayuno parecido a la última cena, cosa. Bueno,
pero incluso antes, dice solemne el gordo Buck Mulligan, salió. Cosa. Sí. El tipo imita una misa y la lleva con el cuenco del barbero e imita una misa. Es un enfoque completamente distinto.
Sí,
o sea, la idea acá era sentar una epopeya. Una epopeya de la cual no sabemos nada, ¿no? Y que cuando uno va entrando en razón, o sea, el kimono de Samuel Tesler es como la armadura que le habían hecho Aquiles, ¿no es
claro.
cierto?
A mí me causó especial atención, de especial impresión, cuando leo de Samuel Tesler la descripción de él, porque me lo imaginé como un sapo. Con una especie de kimono abierto, ¿no? Claro. Donde vos le veías la panza redonda.
Sí, no, totalmente.
Una cosa terrible, una especie de Buda llevado a menos.
Sí, además, ¿no? Bueno, la parodia iba por ese lado. El hecho de que fuera paródico. Aquí, a ver.
Eso es lo que pasa. La parodia. Esto tengan en cuenta, gente. Si van a tener la valentía de leer El Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, sepan que es una parodia y empiecen y disfruten y empiecen a reírse.
Claro, yo tengo que, por cierto, que la literatura argentina adolece de un problema muy grave, que es la solemnidad. O sea, hay muy pocos.
Voy a llegar al final. El último párrafo del libro lo voy a leer en un rato.
Me guardo para hacer un comentario cuando lo hagas, pero más allá de eso, en la literatura argentina, cada vez que alguien quiere hacer algo paródico, gracioso, humorístico y demás, se lo considera literatura de segunda.
Uh-huh. Se tuvieron que cerrar la boca con Fontana Rosa.
Es lo que iba a decir. O sea, a mí dame Fontana Rosa lo que quieras. Lo prefiero 100 veces a Borges, a Bioy Casares, a todos los otros, porque del tipo que te hace reír difícilmente te vas a olvidar. Es por ese lado la cuestión. Esto lo decía Sandrini. Pero mirá, es así.
Justamente.
Claro. ¿No? Y el punto es que Marechal lo que logra hacer es hacerte reflexionar en medio de la risa. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Además,
un gran desafío.
Te hace reflexionar con cosas que vos no creés, ni sentís, ni pensás. Que eso también es parte del asunto. Cuando habla de ángeles y de caídos y de batallas celestiales, vos encima se lo creés al tipo. Por más que no esté de acuerdo ni te importe y que sea una mitología que te parece caduca.
Claro.
Pero justamente el tipo utiliza todos esos materiales, los reformula, los presenta y crea una novela que realmente es extraordinaria. Justamente como muchas novelas donde lo importante no es la estructura. La estructura no, es una excusa.
Tal cual.
En muchos casos
es como
pasa
la estructura
mismo.
Es una excusa, nuestro Grilla no sirve de nada. Así que ahora vamos a ir a los institucionales que tenemos en nuestra radio Éter. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia, disfrutando de un gran programa, hablando de la DAM Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, y teniendo de invitado a César Fuentes Rodríguez. Vamos a lo que venimos.
Podés hacer cualquier cosa con un lector.
Menos aburrirlo. En El Sonido y la Furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes.
¿Qué le parece? Me interrogó Jules al fin, señalando al paleogogo. Le contesté: más feo que un susto a medianoche, con más agallas que un dorado, serio como bragueta de fraile, más entrador que perro de rico, de punta como cuchillo de viejo, más fruncido que tabaquera de inmigrante, mierdoso como alpargata de vasco tambero, con más vueltas que caballo de noria, más fiero que costalada de chancho, más duro que garrón de vizcacha, mañero como petizo de la bandera, solemne como pedo de inglés. Esas son las últimas frases, el último párrafo exactamente con el que termina el Adán Buenos Aires. Hemos leído el comienzo y el final. Para que no nos digan de que no, lo importante es llegar al final. No, mentira, es el transcurso, es el viaje, es todo lo que sucede en medio.
La controversia.
Por favor, César, claro. Sobre ese último párrafo.
No, la última frase.
Solemne
como pedo de inglés. ¿A qué hace referencia?
Estamos hablando de la postura del inglés, de la solemnidad del inglés y esta visión también peronista sobre el imperialismo.
Espere. ¿A qué está refiriéndose exactamente?
A ver.
La palabra pedo es una polisemia.
Por favor.
Claro, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Al pedo que sale por el culo o al pedo de tomar?
¡Ah!
Muy bien. Estamos discutiendo todavía.
Estamos muy bien.
Está discutiendo con
muy
un licenciado en letras.
Así que es una discusión de secundaria esta, ¿eh? Yo tuve esta discusión en la secundaria,
mirá vos,
ten en cuenta.
Mirá vos, yo jamás tuve la dicha de leer a Adán Buenos Aires en la secundaria.
No me insulte. No, pare. Yo conocí a Adán Buenos Aires en la secundaria, pero no gracias al colegio.
Ah, bueno, ahora sí.
A ver, tenía un compañero que venía del Colegio Buenos Aires, Daniel González, que curiosamente, y para locura de todos los que estábamos en el Rivadavia, el tipo cuando llegaba el recreo sacaba un libro y se ponía a leer un libro. ¿Usted sabe lo
bodoque.
Que es eso?
No, era una ¿sabe locura?
Lo que es eso?
Sí, yo sé lo
que
es sufrido.
La secundaria.
Sufrido.
Sí, yo también, por eso lo hacía escondidas.
Claro. A ver, me acuerdo, cuarto año, y el tipo viene de otro colegio, qué sé yo, buscando, se sienta adelante, a mí por una desgracia también me termino sentando adelante, pues llego tarde, y lo tengo de compañero de banco. Bueno, primera clase, está todo bien, qué sé yo, y el tipo suena la campana y pela a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky.
No, una bestia.
Y yo le pregunto, ¿qué estás haciendo?
Estoy leyendo. ¿Qué estás haciendo?
Estoy leyendo. Ah, mirá vos, no podía responder nada. Para mí era una sorpresa, ¿viste? Terrible, onda. ¿Qué es lo que hace este tipo? Está demente. Bueno.
Y discutiendo sobre
el final. Con el claro. Tiempo me interesé por cosas que traía y una de las cosas que trajo fue la de Buenos Aires, ¿no? O sea, seis personajes en busca de un autor de Pirandello. Otras cosas que fue trayendo. Sí. Pero en un momento trajo
que no
la
estaban
de
en el
Aires.
Programa del secundario.
Exacto. En un momento dado me empieza a contar las historias de Tesler y de esto y lo otro, y yo digo, pero ese libro está muy bueno. Y digo, en algún momento lo tuve que encarar yo. Y ahí estaban algunas coordenadas, cuando terminé de leerlo, de Solemne como pedo de inglés, estuvimos discutiendo durante horas. O sea, ¿a qué hace referencia? Porque esto se engancha con algo muy anterior en el libro, que es la discusión sobre el imperialismo, que... donde la sátira está presente hasta para eso. Nacionalista como era Marechal, se reía de sí mismo por su nacionalismo.
Claramente.
Y venía
eso,
por
eso también es parte de la genialidad, claro. ¿No? De saber sacarse el ridículo a sí mismo.
Totalmente, totalmente. No, no, no. En ningún momento prestarle atención al dogmatismo como algo serio.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora bien, en el final, solemne como pedo de inglés, ¿a qué hace referencia exactamente? Entonces hicimos con este pibe, con Daniel González y algunos otros que tocaron de oído ahí. Las situaciones en las que un inglés se vería más ridículo, si tirándose un pedo o mamado.
Claro.
O sea, es una frase extraordinaria porque es una polisemia perfectamente funcional a cualquiera de las opciones.
Cualquiera de las dos es fantástica. Claro. Sí, es maravillosa. Me pareció el mierdoso como Alpargata
de Vasco Tambero.
Sí. Es como, ¿no? Tiene una gráfica, ¿no? Una forma gráfica tan genial.
Se nota que era poeta el muchacho.
Bueno, es un tipo que en realidad lo que tiene es la virtud, ¿no? De poder poner en formas comparativas, en formas que parecen académicas, poner la cosa más baja y la cosa que se supone más burda. Que se supone más burda, pero en realidad es la vida real.
No, y además.
Y ahí es donde va el valor.
Vamos con la coordenada. La Divina Comedia, el infierno, termina con la presencia de Lucifer. Hielo, ¿no?
Es verdad.
Y. Dante se priva bastante de describirlo. O sea, da unas pinceladas, pero no hace una descripción completa. Y Marechal, del Paleogogo, tampoco hace una descripción completa. Todo por comparaciones. Y comparaciones a la cual más bizarra, realmente. Esa es la realidad. O sea, el bicho era una puta mierda, en definitiva. Y eso es lo único que va. Lo demás queda librado a tu imaginación. Punto.
Claro, claro. No tiene ningún sentido las comparaciones porque está haciendo cosas totalmente bizarras o totalmente. Incongruentes.
Claro, y además no es teológico, no, es importante. No, no, o sea, el viaje a la oscura ciudad de Cocodelfia no es teológica en absoluto.
No está aleccionando nada.
Sí, y además hago un detalle más. No habla de los muertos, habla de los vivos.
Sí.
Que también es muy especial, porque es como una realidad paralela en el fondo.
Y está hablando de una Buenos Aires casi como, digamos, que se la puede imaginar a futuro y a la vez como presente.
Claro.
Digamos, ese infierno que imagina esa ciudad del caos de Cacodelfia, donde viajan con el astrólogo Jules, que encima entran por un árbol,
sí,
¿no? Entran por el árbol, bueno, todo un tema. Ese lugar es la Buenos Aires que uno puede plantear como del futuro y como del presente a la vez.
Sí.
No está hablando del infierno, está hablando de los muertos. Es toda una metáfora preciosa que está haciendo y terriblemente cruel también.
De hecho, lo que no sabemos nunca, y no vamos a saber porque no lo escribió, es cómo era la ciudad de Calidelfia.
De Calidelfia, que era como el contraverso.
Claro, el tipo tenía en la cabeza a San Agustín con la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres y toda la historia. Entonces armó algo con ese esquema, pero sin mostrar la otra parte, que por cierto en la Divina Comedia es la que peor funciona.
Sí, la parte del cielo es lo que más,
o sea, yo leí toda la Divina Comedia con mucho placer, pero la parte del cielo es infinitamente menos atractiva que la del infierno, porque claro, en el infierno pasan cosas.
Claro. En el cielo todos son lindos.
Claro, estar con los meapilas allá arriba, olvidate. Sí, ¿Usted sabe, oyó hablar de Gemma Contini?
Me mataste, no.
Bueno, Gemma Contini era la mujer de Dante Alighieri.
Ajá.
¿Sabe cuántos poemas le dedicó Dante Alighieri a Gemma Contini, que tuvo 6 hijos con ella?
¿Cuánto?
¡Cero! ¡Nada! ¡Una mierda! Ahí tenés lo que vale el platonismo. El platonismo no vale para una mierda. A Beatrice Portinari, que la veía de lejos y se la volteaba a otro rico, un millonario, ahí la puso como diosa del cielo, próxima a la Virgen María, cerca de Dios. La concha de su madre. A la otra que le lavaba los calcetines.
Claro, y que tuvo, le dio 6 pibes.
Y que le dio 6 pibes a Gemma Contini. Nada, esta cuesta te dio.
Podemos resumir en que uno siempre termina venerando lo que no tiene. Porque está la idealización también
los
ahí en juego.
Los platónicos sostienen que el mundo material es una puta mierda, por eso no coge. O sea, esa es la idea. No hay un puto platónico que coja. Agarrá cualquier libro de un platonista o platónico o lo que sea y vas a ver que, ay no,
qué asco.
La piel me da asco, qué cosa.
Pensemos en el mundo de las ideas.
Totalmente, por eso siempre bienvenido un Nietzsche, un Michel Onfray, toda esa gente que se pasa parte de la vida haciendo lo que tiene que hacer, que es cogiéndose, no necesariamente reproduciéndose.
Claro, podemos traer a los beatniks, todos los que nos sentamos acá.
Con eso.
Pero hay otra cosa más. ¿Sabés cuántas veces aparece Gemma Contini, la mujer de Dante Alighieri, en la obra total de Dante Alighieri, que incluye ensayos, biografía, etcétera, etcétera?
¿Tengo una seña?
Sí, exactamente eso. Cero. Toma. Nada. Si no fuera por los biógrafos de Gemma Contini, nadie se acuerda. Es así de fácil. En cambio, Beatrice, que era tan linda, tan joven, tan maja, tan rubia, tan boluda, todo el mundo sabe que fue la amada del Dante. Ahí te va.
Qué bajón.
Viste vos, y lo mismo Petrarca. Petrarca tenía otro, Laura. Otro. Laura de Petrarca, sí. Era una cosa rubia, inmarcesible, una cosa tan especial. No se la cogió nunca. ¿Te das cuenta?
Por eso sigue siendo tan especial.
Claro. O sea, son pajeros frustrados, en definitiva. Y nos viene a vender eso como literatura.
Bueno, creo que hemos recomendado fuertemente Adán Buenos Aires de Leopoldo Marchand.
Vamos a estar atentos a ver si suben las ventas en la semana,
favor,
de Adán Buenos Aires.
Y las editoriales que nos pueden estar mandando ya los ejemplares de Adán Buenos Aires que tengan ahí por editar ahora. Sí. ¿No? Nos pueden mandar.
Mira si logramos la reedición.
A ver si logra bajar a Belén Francese del puesto
por
número
Por Dios, Guardial. ¿Entendés? Claro, Guardial, claro. Que lo tenemos. ¿Tenemos ahí los libros, Paula?
Sería Francese Rolón.
Por ahí los libros que tenemos que agradecer también. El sonido de la furia crece cada vez más. Tenemos, ¿sí? Y con más ganas y con más fuerza. ¿Sí? Y estamos agradeciendo a Eterna Cadencia, que nos han mandado libros, y también a Entropía. La gente de Entropía, ¿sí? Que nos han mandado dos libros. Tenemos aquí a Hospital Posadas, de Jorge Consiglio,
que van a estar viniendo,
de Por Eterna Cadencia, que en algún momento lo traemos aquí con nosotros. Tenemos Las Esferas Invisibles, de Diego Mucio, de Editorial Entropía. Les mandamos un abrazo enormísimo a todos, y bueno, gracias por seguir confiando en nosotros. Les vamos a traer a alguno de los autores acá. Gracias, Paula, que has hecho todo el trabajo y que nos produce aquí. Tenemos a Lourdes en los controles, y como la música nos indica, nos estamos despidiendo poco a poco, lentamente. ¿Sí? César, vos editaste El infierno y los helacantos hace un par de años.
Sí, en 2009.
En 2009, hace un par. Uh-huh. Tres pares de años. En tres pares de años, ¿sí? Un gran libro, una obra pretenciosísima.
Sí,
y
sí,
muy bien.
Preciosa era, ¿no? Eso no
era. también recomendamos fuertemente. Y estamos a punto de editar otro libro, ¿verdad?
Sí, se viene un libro de cuentos, que es una selección de cuentos que escribía a lo largo de los años.
Que tuve la ventaja de leer antes de tiempo. Y la verdad que son una locura y una clase maestra de escribir cuentos.
Bueno, muchas gracias.
De verdad. Se supone que se va a llamar... ¿Puedo decirlo?
Sí, La Hinchada Caballerosa.
La Hinchada Caballerosa. Sí. Una cosa... Sí, no sabés lo que es. Y más si sos fanático...
Imaginarme la tapa.
No, aparte si sos fanático de Racing, ya está. ¿Entendés? Estamos ahí. Yo soy independiente, así que bueno, tengo mis reservas. Pero el cuento es maravilloso y bueno, vamos a estar atentos y vamos a ir publicitándolo, y esperemos que vengas un día para poder traerlo acá y,
¿cómo no?
Y comentarlo
además,
con la gente.
Justo el título de un cuento de fútbol en el momento en que más distanciado estoy del fútbol.
Tal cual, sí. Estoy totalmente de acuerdo en eso.
Claro, el resto del libro no habla de fútbol. Es más, el cuento es de fútbol, pero no habla de fútbol.
Como toda buena obra, ¿no? Que dice que habla de algo, pero en realidad está hablando de otra cosa. Bueno, Matías Pertini, estamos aquí, nos vamos despidiendo
ya. Nos vamos despidiendo, ya son 18:54, así que hemos tenido un programa que nos dejó secas las gargantas, lo cual es bueno, porque está pasando mucho con esos programas, eso quiere decir que hay contenido.
Claro, entonces, cuando hay contenido, no sabemos qué temas pasar ya.
Claro, sí. O sea, así que venimos acicalando, la verdad que creo que estamos con muy buenos programas. Así que el de hoy ya lo estoy ahí relojeando, nos lo llevamos, lo vamos a subir a la página.
Sí, así que estén atentos. Permitime, no me quiero ir sin agradecer la invitación, pero además felicitar porque es el mejor nombre para un programa literario que se me hubiera podido ocurrir. Es extraordinario. Vamos. O sea, cuando me, la primera vez que lo escuché dije, ¿de veras le va a poner esto? Pero qué cagada que no se me ocurrió a mí. O sea, le, bueno, la cagada que le tendría que pegar un programa al nombre. Pero aparte de eso, está bueno. Bien, bien.
Bueno,
ahí.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, un esfuerzo de producción muy grande. En realidad es charlas y mucha cerveza.
Sí. Bueno. ¿Cómo salen los nombres de los programas y tantas buenas cosas?
Y Faulkner también.
Mucho Faulkner y Shakespeare. Lady Z, aquí ha estado presente todo el programa y le agradecemos enormemente. ¿Quieres saludar?
Sí, no, bueno, muchas
bueno,
gracias
si no
a ustedes.
Saludar, no.
Me encantó el programa del día de hoy. Gracias por estar, gracias por venir. Y bueno, gracias también a Paula, nuestra productora, que se vuelve loca.
Pobrecita, la estuvimos volviendo loca hoy. Bueno, mi nombre es Luis Alexis Leiva. Esto ha sido El Sonido de la Furia por radioether.com.ar. Los vamos despidiendo. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban un poco.
Y ahora se viene el tema Pertini.
Para el tema que elegí hoy me inspiré, o por lo menos lo saqué después de haber visto en nuestra página, viste cuando anunciamos el programa, que estaban las dos fotos. Estaba la de César como invitado y la de Leopoldo Marechal. Entonces dije, tenemos que ir por metal y tango. Uh-huh. ¿Y muy dónde bien convergen esos dos géneros? En el tema que vamos a escuchar ahora de Temple, que es Corte Porteño, donde el final no es nada más y nada menos que la canción de la de París, ahora es Canaro en París. Así que vamos con eso.
Chicos, aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.